Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenido al episodio número 201. Espero que hayas pasado unas felices navidades. Espero que hayas pasado pues, unos días entrañables, unos días con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, vamos, con quien te haya dado la gana, que por supuesto cada uno celebra las navidades con las personas que aprecia. Y bueno, como siempre digo en estos días tan especiales, y aún quedan, ¿no? Porque ahora vamos hacia la Nochevieja, vamos hacia los Reyes, o estas fechas, repito, tan entrañables, son épocas, vamos a decir, con un consumo calórico quizás un poco más elevado de épocas normales. Y bueno, pues como siempre digo, yo creo que siempre hay tiempo para todo. Ahora justamente tenemos días festivos, tenemos este año la suerte de que muchos días, ¿no? En este año, mejor dicho, el lunes es festivo, por ejemplo, el día 25, que fue ayer, ¿no? Que fue una Navidad, y el día 1 de enero. ¿Por qué te digo esto? Porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para sacar esos entrenamientos, hay tiempo para también, por supuesto, pasar tiempo con la familia, con esos amigos, con esas cenas, esas comidas, que como repito, son muy altas a nivel calórico, por ya no tan solo lo que comemos, sino que yo creo que más lo que bebemos, así que por supuesto yo no soy anti juntarse en estos días ni anti comer de forma equilibrada, porque yo creo que estos días pues quizás hay que no ser tan disciplinado y quizás no es malo tener la capacidad de disfrutar de momento, de saborear esas comidas tan ricas, ¿no? Que nos hacen nuestras abuelas, nuestras madres o nuestras mujeres o nuestros padres o nuestros hermanos, vamos, cada uno en su familia seguro que lo hace alguna persona que cocina muy bien. Yo no cocino muy bien, pero mi madre, por ejemplo, sí que lo hace y lo disfruto muchísimo de ver o disfrutar, ¿no? De esas comidas tan sabrosas, ¿no? Que tenemos en estas navidades. Bueno, vamos con el contenido de hoy. No me voy a enrollar mucho más, que tenemos mucho que comentar. Vamos a hablar hoy un poco de rendimiento. Vamos a copiar un poquito de lo que hacen los mejores corredores del mundo, tanto de larga distancia como de media distancia. Creo que puede ser un episodio muy interesante. Y nada, nos vemos ya en el 2024. Nos vemos ya con más entrenamientos, con más contenido. Y como te adelanto, vamos con una nueva edición, ¿no? De este podcast Manual del Corredor. ¡Vamos allá! Me atrevería a decir que el 99,9% de todos los corredores, y quizás igual incluso sería un poco más, no nos ganamos la vida con esto. No, nadie o muy pocos, por ejemplo, creo que nos ganamos la vida, ¿no? Corriendo. Entonces, yo creo que la gran mayoría, el primer objetivo que lo hacemos, por supuesto, yo creo que debería de ser por salud, porque nos divierte, porque nos gusta y porque nos saca de esa zona de confort que es tan buena para nuestra mente, para nuestro físico, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes objetivos que la gran mayoría de todos nosotros hacemos. Pero hay personas que son superhombres o supermujeres, como muchas veces he dicho, y es que son capaces de poner su organismo al límite y realmente se han preparado durante muchos años para lograrlo, ¿no? Son ejemplos totalmente de superación y un espejo donde mirarse, ¿no? En muchas ocasiones. Pero teniendo en cuenta esto, lo ideal en algunas cosas pues no es copiarlo del todo, sino realmente algunas de sus conductas, que es lo que vamos hoy justamente a observar, si lo que quieres es darle una vida útil a tu vida como corredor, es decir, alargar lo máximo posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en 2022 se lanzó una investigación muy interesante que la titularon como las características de entrenamiento de corredores de distancia de clase mundial, es decir, lo mejor de lo mejor, una integración de la literatura científica y prácticas comprobadas por los resultados. Un grupo de investigadores nórdicos, con nombres, la verdad, un poco complicados, que no te voy a decir porque mi pronunciación sería bastante mediocre o mala, y si hay alguna persona de esa zona, pues igual se podría hasta burlar de mí, y no es lo que pretendo, con todos los respetos. Bueno, hicieron esta investigación en la revista Sports Medicine, y bueno, primero que todo, te voy a enlazar el estudio, porque tenemos la suerte de que el estudio está abierto, se lo puede leer cualquier persona, está en inglés, pero si no está mucho con el inglés se puede traducir, y de todas formas yo te voy a sacar las mejores conclusiones. Yo lo que he hecho es, me lo he leído un par de veces y me ha anotado, vamos a decir, las ideas principales, ¿no? Lo que realmente se ha podido observar en estos corredores de élite, los mejores corredores del mundo. Y con esas ideas principales vamos a ver qué es lo que podemos, adaptar a nuestros entrenamientos y qué es lo que igual no sería tan recomendable, porque como he empezado con el episodio, recordar que la gran mayoría de todos nosotros lo hacemos por salud, porque nos gusta y porque nos divierte, y que el objetivo es correr por mucho tiempo. Dentro de esto, dentro de estas capacidades, pues si podemos hacer algunas cosas para mejorar nuestro rendimiento, para que nuestra vida como corredor, como decía, sea un poco más larga, pues todo lo que podamos coger de estas personas, que en muchas ocasiones no son un espejo, pues puede ser muy, muy interesante. Bueno, la primera conclusión es cuál es el objetivo del entrenamiento. Ya sabemos que el entrenamiento es esas sesiones que preparan al organismo para luego pues rendir en las competiciones, o básicamente en nuestro caso, es poder seguir corriendo y seguir mejorando nuestros registros, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que estamos todos de acuerdo de que el objetivo del entrenamiento va a ser muy parecido. Es decir, por ejemplo, mejorar las posibles variables del rendimiento, como por ejemplo la economía de carrera, que ya sabéis que es algo muy relacionado, por un lado, con la fuerza, y por otro, con esa capacidad, ¿no?, de correr a baja intensidad, o mejorar esa base aeróbica que muchas veces hemos dicho. Pues bueno, ese es uno de los objetivos, que por supuesto va a estar muy relacionado con el tener una mejor capacidad neuromuscular, que en este caso sí que va a estar muy relacionada con los ejercicios de fuerza. Dentro de esto también, pues bueno, se intentaría mejorar el consumo máximo de oxígeno, ese V2 max, que ya sabéis que está muy relacionado con los ejercicios intensos o anaeróbicos, ¿no? Y entonces vamos a entender que en este caso yo creo que todos tenemos objetivos muy parecidos, es decir, todos los objetivos que muchas veces hemos nombrado aquí en todos los episodios de cualquier deportista de resistencia. Otro de los puntos, que esto sí que igual sí que es muy interesante, y aquí estoy de acuerdo al 100%, y es que el desarrollo de estos atletas de élite nos dice que suelen entrenar de manera sistemática, de manera constante y de manera disciplinada, atención, durante 8 a 10 años antes de alcanzar un estándar, o vamos a decir, un rendimiento internacional alto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues esto yo creo que ya empezamos fuerte, empezamos ya con una afirmación muy interesante, y es que en muchas ocasiones el corredor amateur, el corredor popular, hace una carrera, se siente bien y piensa, vamos a dar el salto a la media maratón, vamos a dar el salto al maratón, y quizás lleva 6 meses, un año, o con mucho 2 años corriendo. Luego va a esa carrera y tiene un mal resultado porque tiene calambres, porque nota como la parte final no llega, ¿no?, como él le gustaría a nivel de rendimiento, o qué es lo que él se creía. Y aquí es lo que está ocurriendo, es que esta persona ha ido demasiado rápido, ¿no? Y entonces estamos viendo como corredores maratonianos, como corredores realmente de élite, pues sí que es verdad que cada vez los podemos ver más jóvenes, pero no quiere decir que porque sean jóvenes no hayan entrenado, porque igual posiblemente son personas que han estado entrenando la resistencia o la capacidad de la resistencia posiblemente ya desde edades muy tempranas, de los 14 y 16 años, y realmente llegan ya a esas edades muy tempranas, de 24, 26, 30 años, ¿no?, que suelen ser los años de pleno rendimiento en la capacidad de la resistencia, o incluso algunos lo pueden, incluso si se han portado bien y las lesiones no le han mermado, alargarlo hasta los 35 o 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos ante una respuesta que nos viene a decir que tenemos que tener calma, que tenemos que tener disciplina, que tenemos que tener constancia para poder ver los resultados de aquí a unos años. Olvídate de semanas, olvídate de meses. Esto es cuestión de fuego lento, esto es cuestión de tener paciencia, de constancia y de perseverancia, que conforme vayan pasando los años, ya sabéis un poco mi filosofía, y en este caso totalmente de acuerdo, de cada uno, por supuesto, dentro de sus cualidades, intentar llegar a esos objetivos. Otro de los puntos donde aquí realmente realmente sí que ha habido mucha discrepancia es la evolución del entrenamiento. Y es que conforme hemos ido evolucionando con el paso de los años, podemos observar que hay diferentes mejoras en los métodos modernos de entrenamiento de larga distancia, que normalmente suelen estar impulsadas por entrenadores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si alguna vez aquí en los episodios hemos hablado que anteriormente, hace unos años, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza no estaba tan implicado, no era tan importante, y se ha demostrado que tanto en deportistas de élite o deportistas amateur es totalmente imprescindible, clave o obligatorio, que podríamos decirlo, ¿no? Hace tan solo 20 años se limitaba a hacer algunos circuitos con muchas repeticiones, poca carga y poco más, y ahora la verdad es que está cambiando muchísimo. Estamos viendo, por ejemplo, diferentes metodologías, como por ejemplo la polarizada, que tampoco es ya tan moderna, pero podríamos decir que es de hace algunos años, y realmente pues podemos hablar de que las metodologías de entrenamiento han ido evolucionando conforme han pasado los años. Estas metodologías son igual de válidas para un corredor de élite que para un corredor popular. Dentro de lo que se llama la periodización del entrenamiento o la programación de las competiciones, aquí también ocurre algo muy parecido, ¿no? Los corredores de larga distancia durante un año de entrenamiento pues implican, ¿no?, ese entrenamiento dependiendo de sus objetivos, que al menos suelen tener en sus casos entre dos o tres objetivos, que ahora luego lo vamos a observar a lo largo de la temporada. Aquí también coincidimos, y dentro de estas pequeñas temporadas, que pueden oscilar entre los 3 hasta los 6 meses, tenemos una primera fase de preparación, o donde yo, por ejemplo, llamo acumulación, otra fase más donde acumulamos un poquito más de entrenamiento más específico, que sería ese entrenamiento de transformación, y realmente al final donde acumulamos esa última parte, vamos a decir, dentro de ese tapering, es la parte más pequeña sin ninguna duda que podemos encontrar en las programaciones, y es la fase de competición, o la fase de tapering, como lo quieras llamar, ¿no?, o de transformación, cada uno lo puede llamar como quiera. Y luego incluso podremos añadir otra fase, que también para mí es muy importante, que es la fase de transición, o la fase que yo le llamo el reset, ¿no?, la fase de recuperación entre una temporada y la otra. Así que en este caso creo que también coincidimos en muchos puntos. Podemos, el propio estudio lo que hace es comparar corredores de medio fondo, o entrenamientos, que vamos a decir, personas que están entrenando en pista, por ejemplo, los que están entrenando un 3.000, un 5.000 o un 10.000, y luego los corredores de larga distancia, donde los diferencia entre media maratón y maratón. Los corredores de pista, que recordar, pues estamos hablando, ¿no?, entre 3.000 y 10.000, aplican una periodización con un enfoque muy gradual, desde el volumen a la intensidad. Y por ejemplo, en este caso, algunos usan la doble periodización, por ejemplo, participando en competiciones de cross o bajo techo, es decir, dividen la temporada como en dos partes, la temporada de invierno, donde por ejemplo utilizan más ese entrenamiento de cross o entrenamientos bajo la pista cubierta, y luego en la temporada de primavera todo ya es al exterior, y digamos que es la temporada, vamos a decir, principal. En el caso de los maratonianos, los corredores también utilizan una doble periodización, es decir, tienen como dos temporadas al año. Recordar que estaba diciendo que normalmente los corredores, en nuestro caso también estamos hablando de dos, tres objetivos al año. En el caso de las personas de élite, lo que ellos suelen hacer es ubicar un maratón en primavera y otro en otoño. Es muy familiar ver, por ejemplo, que en la primera parte del año, pues por ejemplo, suelen utilizar alguna de esas maratones tan famosas, como por ejemplo, pues se me ocurren Tokio, Boston, este tipo de maratones, y en la época de otoño pues ya pues suelen venir a Valencia, a Nueva York o incluso Berlín, que sería la primera que abriría, ¿no?, ese calendario de competiciones a nivel internacional, o esas majors, ¿no?, que son tan famosas. En este caso, el volumen va a aumentar gradualmente. Se incluyen descansos completos o incluso de entrenamiento recreativo después de las competiciones. Vamos, yo creo que... fijaros que estamos hablando de deportistas de élite, y este tipo de detalles, vamos, nos vienen muy bien para nosotros, porque nos está diciendo que el maratoniano va a aumentar de forma muy progresiva ese volumen, y por supuesto va a incluir descansos completos, fijaros, descansos completos totalmente donde se quitan de lo que hacen de forma muy específica, que es correr, e incluso hacían un entrenamiento muy bajito justo después de esas competiciones. Los métodos de entrenamiento que más específicos, por ejemplo, pues los entrenamientos más comunes, pues lógicamente van a ser esas carreras continuas de larga distancia a intensidades suaves y ese entrenamiento interválico o fartlek. Ya sabéis que, vamos, firme defensor de los dos entrenamientos, y creo que es en cualquier plan de entrenamiento podemos encontrarlo. Las sesiones de baja intensidad van a tener una alta frecuencia, y luego vamos a hablar de porcentajes, y aquí es donde realmente vamos a tener cosas muy interesantes, y por supuesto juntarlas o añadirlas con las sesiones de alta intensidad, que se consideran totalmente esenciales. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Fijaros que ya hemos dicho muchas cosas que estamos muy de acuerdo. Entrenamiento cruzado. Algunos corredores de élite, por lo que he podido ver, incorporan modalidades de entrenamiento cruzado como natación, ciclismo o esquí de fondo para prevenir lesiones y evitar la monotonía del entrenamiento. Totalmente de acuerdo, vamos, ya sabéis que yo soy un firme defensor, pero fijaros que estamos hablando de personas de élite, ¿eh? No estamos hablando donde se busca el máximo, o sea, se busca realmente el máximo rendimiento, y en este caso, fijaros que añaden estas modalidades de entrenamiento cruzado, por un lado, para prevenir las lesiones, es decir, podemos seguir mejorando nuestra capacidad cardiovascular, y por otro lado, pues quitarnos, ¿no?, esa monotonía de hacer siempre lo mismo, de correr y correr y correr y fuerza. Pues bueno, pues si te gusta la bici, por supuesto puedes dedicarle un día a coger la bicicleta, o si te gusta nadar, por supuesto que creo que se puede ser algo muy, muy interesante. Entrenamiento de fuerza y potencia. Fijaros que en este caso lo he visto junto, entrenamiento de fuerza y potencia, porque ahora mismo ya sabéis que va muy relacionado, ¿no?, los ejercicios de fuerza con esos levantamientos de pesas, con esos entrenamientos de pliometría, van a estar muy, muy, muy relacionados con la potencia, con la explosividad. Nada de cargas muy bajitas y miles de repeticiones, sino todo lo contrario, meter entrenamientos de potencia con poquitas repeticiones, con mucho una carga media alta y con mucha velocidad en el movimiento. Aquí es lo que podemos observar, que es lo que hacen estas personas con esos entrenamientos, por ejemplo, de pliometría, que luego también aquí en este caso el estudio no se mete tanto, pero no habla de la programación de cómo lo hacen ellos, pero más o menos observan que va a ser más prominente o va a ser más importante en las primeras etapas de preparación, que yo creo que también podríamos estar de acuerdo de que en épocas muy alejadas de la competición es un momento fenomenal o un momento perfecto para que le metas caña a los hierros, que ya sabéis que es muy importante. Vamos con el tema que realmente pues ya sabíamos que iba a ser muy diferente, y es el volumen de entrenamiento. Aquí ya os podéis imaginaros que aquí sí que va a cambiar muchísimo, ¿no? Y es que se habla que los corredores de élite podrían entrenar entre 450 y 700 horas al año. Son muchísimas horas, con, vamos, diferencias individuales. Fijaros que incluso en los corredores de élite van a tener diferencias basadas, por ejemplo, en la tolerancia a ese estrés mecánico o cómo distribuyen la intensidad, o a otros factores también, por ejemplo, a nivel mental. Fijaros que estamos hablando de muchísimas, muchísimas horas. Bueno, en este caso sí que van a haber muchas diferencias. El volumen del entrenamiento va a estar totalmente, totalmente individualizado a las características de las personas. Ya, como repito, en la élite ya podemos ver diferencias, como hemos podido observar con esa tolerancia al estrés, a la recuperación, a cómo distribuyen la intensidad. Así que esto no te puede decir, oye, tú tienes que hacer 100 horas al año o tienes que hacer 300, porque cada persona va a ser un mundo, y lo que sí que te digo es que posiblemente nadie, o el 99,9% que estábamos hablando, en el que no estábamos aquí todos metidos, yo creo que no es necesario hacer esas 450 horas, donde vamos a decir que la balanza de la salud y en el otro lado la balanza del rendimiento, pues nos tenemos que ir un poco más a esa balanza, a ese lado, ¿no?, de la salud, de evitar lesiones. Por eso sí que sería más interesante bajar un volumen de entrenamiento, que repito, en horas va a ser más interesante. Las variaciones en el volumen, es decir, cómo vamos a ir aumentando, ¿no?, semana tras semana, pues bueno, pues aquí por supuesto va a ser también algo muy individualizado, y aquí lo que se puede observar, por ejemplo, en maratonianos, que podrían incluso meter hasta 20-30 kilómetros, en este caso, de kilómetros adicionales, con semanas más normales, comparadas con esas semanas, ¿no? Entonces, fijaros que podemos hablar de muchos, muchos kilómetros, que ahora luego vamos a también a ver un poco el volumen volumen que hacen estas personas a nivel de kilómetros por semana, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues bueno, ya habéis visto que uno de las la persona, ¿no? Que hizo el, claro, no recuerdo su nombre, pero sí que recuerdo esa cifra. Estábamos hablando de que son personas que hacen muchos, muchos kilómetros a lo largo de la semana, y si no recuerdo mal, alcanzaba la cifra temeraria de más de 250 kilómetros por semana. O sea, imaginaros la cantidad de carga que puede soportar esta persona, pero por supuesto creo que no es lo más recomendable para el 99,9%, como estábamos diciendo. Superficie de carrera, esto también es muy interesante. Muchos corredores prefieren caminos de tierra o caminos de pista compactada o incluso caminos forestales para reducir la carga mecánica y maximizar el volumen de entrenamiento. Se adaptan a superficies duras justo antes de eventos importantes. Esto es muy interesante. Si tienes la oportunidad de tener un sitio con ese tipo de superficie, como por ejemplo un parque, estas famosas vías verdes, ¿no? Que también suelen tener estos caminos de tierra, o incluso tienes una zona más de montaña cerca del sitio donde tú resides, pues puede ser muy interesante que implementes los entrenamientos con este tipo de superficie, que como hemos visto va a reducir de forma muy notoria la carga mecánica, y esto va a ser muy importante para pues poder continuar entrenando y por supuesto previniendo esa aparición de lesiones, que creo que puede ser algo muy interesante. Así que esto también lo podemos copiar. Teníamos que nombrarlo, y es que el desarrollo, la tecnología del calzado también ha sido muy importante, y es que la introducción de estas super zapatillas, donde podemos ver con la aplicación del carbono, pues desde aproximadamente 2016, como nos dice el estudio, ha impactado en el rendimiento, la tolerancia al entrenamiento y propias recuperaciones, y sobre todo, una de las cosas que más ha observado en este tipo de calzado es las mejoras en la economía de carrera, que va a estar muy ligada sobre todo a carreras de larga distancia como maratón. Podemos observar, ¿no?, como en los últimos años se han destrozado marcas de carreras de larga distancia, tanto de 10.000, medio maratón y maratón, ¿no? Como ya hemos visto en este 2023, que se ha bajado ya la marca, y posiblemente me atrevería a decir que los próximos 2-3 años, no mucho más, ya bajaremos esa famosa barrera de las 2 horas, donde por un lado el entrenamiento y por otro lado, creo que también hay que nombrarlo, el desarrollo de esta tecnología del calzado provoca que podamos limar estas mejoras. Y la pregunta, ¿lo podemos llevar al corredor popular? Bueno, pues aquí depende, ¿no? Aquí sí que depende, porque estas zapatillas están creadas para ciertos ritmos, sí que se han observado que pueden ser muy ventajosas ante ciertos ritmos o en personas que sí que tienen una buena técnica de carrera. Sí que podría ser muy interesantes, pero no sería la mejor idea para una persona que está empezando a correr, por ejemplo, o que, vamos a decir, que tiene una composición corporal un poco más alta de lo recomendable. Entonces, aquí sí que podríamos poner un depende de cada caso, si es recomendable o no. Más cosas, estabilidad del volumen de entrenamiento. Esto también es muy, muy interesante. A lo largo de las décadas, el volumen total de entrenamiento ha permanecido relativamente constante entre los corredores de élite, con algunas excepciones que pueden, por ejemplo, enfrentar desafíos muy relacionados, como por ejemplo las lesiones y la fatiga. En resumen, constancia. Constancia y constancia. Aquí las mejoras van a estar en tener la capacidad no de hacer cientos y miles de kilómetros una vez al año. Aquí lo que interesa es tener la capacidad, que tú tengas la capacidad, por ejemplo, vamos a poner una cifra, de correr 3 horas todas las semanas. Si tienes esa capacidad, te aseguro que a la larga vas a obtener esos beneficios. Esto es lo que nos está diciendo esta anotación que he podido observar, que es la estabilidad del volumen de entrenamiento. Es algo que es muy importante, muy interesante, y creo que justamente cuando nos lesionamos y justamente cuando nos sobreentrenamos es precisamente cuando nos va a restar nuestro rendimiento. Y el tener la capacidad de decir, oye, yo con 3 horas lo hago bien, me divierto, no me genera una poca adherencia. Es decir, si me metiera 5 horas tendría que buscar huecos, levantarme a las 5 de la mañana, y esto realmente para mí no sería fácil. Pues te aseguro que si tienes la capacidad de entrenar esas 3 horas a lo largo de la semana, repito, por poner un ejemplo, va a ser mucho más satisfactorio. Pero si lo consigues a lo largo, fijaros, lo dice el estudio, a lo largo de décadas, no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, así que es muy importante. La forma en la que se cuantifica la intensidad, bueno, vamos allá a hablar de la intensidad, que es algo muy interesante y aquí nos vamos a sorprender muchísimo. Es muy compleja y realmente carece de un consenso entre todos los entrenadores, y es que van a haber muchísimas interacciones entre la duración y la intensidad, ¿no?, de las sesiones de entrenamiento. De hecho, podríamos observar donde que en temporadas en muchos corredores podrían ser diferentes. No en volumen, sino en intensidad, es decir, ir repartiendo las cargas, los diferentes estímulos. Se pueden observar que en muchos entrenadores podemos observar modelos de intensidad de entre 3 y 7 zonas de entrenamiento que han sido desarrolladas para corredores de larga distancia basados en los ritmos de carrera, en las intensidades basadas en potencia y en pulsaciones, ya sabéis, en este caso muy de acuerdo. Fijaros que estamos hablando de modelos de intensidad de 3, el famoso modelo trifásico, e incluso de 7 zonas. En mi caso ya sabéis que yo empiezo por la zona 0 y acabo la zona 5, es decir, en mi caso yo utilizo 6 zonas, pero como siempre muchas veces digo, ¿no?, que en muchas ocasiones me dicen: oye, es que tú, ¿por qué pones la zona cero y en Garmin o en otras plataformas no aparece? Bueno, pues porque Garmin lo considera así y yo lo considero de otra forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada maestrillo tiene su librillo. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Ninguno es mejor, ninguno es peor. Cada uno tiene la forma en la que tener esos entrenamientos. Yo soy un romántico de la zona cero. Muchas veces muchos corredores me dicen: oye, pero es que no tiene sentido que lo pongas porque no aparece en ningún sitio. Pero a mí, yo siempre lo he hecho así, lo copié, porque lo copié de otro entrenador de hacía muchísimo tiempo, y me pareció muy sensato llamarle a esa zona cero, esa zona regenerativa, esa zona también muy interesante en algunas intensidades, y que creo que es una bonita forma de llamarle esa zona cero, donde empieza uno a realmente a ver esos resultados. Dentro de cómo cuantificar la intensidad, habíamos hablado, recordar, de esos ritmos, de la potencia y también de las pulsaciones, ¿no? Pero ahora mismo también se está hablando cada vez más, y os prometo, porque tampoco no estoy muy puesto, pero me gustaría investigar un poco más sobre el tema, sobre los rangos del lactato. Ya hay muchos corredores que lo hacen así, incluso corredores no profesionales, y creo que se merece un episodio el poder hablar sobre esta forma de cuantificar con los pros y los contras de cómo hacerlo. Así que para 2024, una tarea pendiente. Vamos con una de las cosas más importantes, una de las cosas que posiblemente más corredores no profesionales hagan mal. Y te lo digo así de claro, empiezo fuerte. La mayoría de los corredores de élite dedican más del 80% de su distancia, es decir, de los kilómetros que corren, a la baja intensidad, especialmente entre las zonas 0 y 2. 0, 1 y 2, sobre todo, especialmente la 0 y la 1. Lo dice claro. Imaginaros que en muchas ocasiones, cuando salimos a correr, tenemos esa sensación de que si vamos tan lento no vamos a generar esas adaptaciones. Yo creo que en este episodio, en estos episodios, mejor dicho, en este podcast, yo creo que ya soy muy pesado con esto, lo de correr lento y de generar esas adaptaciones. Pero ya no lo estoy diciendo yo porque la evidencia lo dice, sino porque mirar que los mejores corredores de élite, los mejores corredores profesionales, dedican más del 80% de su distancia a entrenar a la baja intensidad. Luego, aquí sí que podemos ver las proporciones de entrenamiento en la zona 1 y la zona 2, que pueden aumentar para corredores de maratón, por ejemplo, la preparación más específica, mientras que para corredores de pista, pues igual podríamos reducir o aumentarla también dependiendo de las intensidades. Pero el estudio nos dice que tan solo en época específica. Y aquí algo también muy interesante que algunas veces se me ha preguntado: ¿tiene que entrenar con ese 80% igual una persona que va a hacer 10 kilómetros que una persona que va a hacer un maratón? Bueno, pues los deportistas profesionales que hacen un 3000 o un maratoniano siguen la norma del 80%. Así que sí, un corredor que vaya a hacer media o corta distancia tiene que entrenar el 80% de su volumen, es decir, de los kilómetros, a baja intensidad. También, porque estamos hablando, recordar, hemos dedicado algunos episodios también a estas intensidades tan cortas, vamos a decir que el cuerpo, a partir de 8 o 10 minutos, el componente aeróbico va a ser más importante. Así que ya sabes, si estás preparando carreras de 3, de 5 o 10 kilómetros, también tienes que correr lento. ¿Cómo ocupan, ¿no?, estos corredores las intensidades altas? Por ejemplo, la zona 3 representaría entre el 5 y el 15% del volumen total de carrera y va a variar, como hemos observado también con las zonas anteriores, en las diferentes fases del entrenamiento entre corredores de maratón y de pista. Posiblemente en los corredores ya de más corta distancia, pues posiblemente estos porcentajes vayan a ser más amplios comparados con los corredores maratonianos, pero recordar, entre un 5 y un 15%. De hecho, las zonas 4 y 5, ya sabéis, estas zonas más puramente anaeróbicas, más puramente ya lácticas, estaríamos hablando ya en torno a un 5 o un 10%, que también variarían en el momento de la temporada. Y sí que es muy interesante que, por ejemplo, los corredores de 5.000 para abajo van a realizar también muchas sesiones de intervalos entre las zonas 5 y 6, ya sabéis, estas zonas de alta intensidad que van a ser muy lácticas y realmente van a ser muy interesantes. Ya por último, el entrenamiento de velocidad o de sprints es un suplemento y representa menos del 1% del volumen total, lógicamente no por las sesiones, sino porque estamos hablando de kilómetros, entonces es muy lógico que son sesiones muy cortas pero extremadamente intensas y se realizan principalmente para minimizar el impacto negativo que puede producir, ¿no?, el excesivo acondicionamiento aeróbico, es decir, hablando claro, poniendo un poquito de chispa, ¿no?, poniendo un poquito, quitando las telarañas que se dice a veces de correr lento y correr lento. Bueno, pues para eso también nos dice que puede ser una buena forma de poder entrenar estos sprints, estos entrenamientos de velocidad, y recordar, un 1% del volumen total, porque estamos hablando de kilómetros. Cuando nos acercamos a la propia competición, lo que se llama el tapering antes de estas competiciones, pues ya sabéis, ¿no?, el que disminuimos el volumen de entrenamiento, pero mantenemos intensidad y frecuencia, donde hemos hablado hace nada, 3-4 episodios donde hablamos del famoso tapering. Bueno, el tapering en los corredores de larga distancia de élite se relaciona con la reducción del volumen en los últimos 7 a 10 días previos a la competición, así que vamos, muy de acuerdo también en este punto. Yo normalmente esa última tirada larga, normalmente, si son corredores, por ejemplo, maratonianos, sí que me gusta poner, por ejemplo, ese entrenamiento más largo a 2 semanas, es decir, justo a 14 días antes de la competición. Igual en corredores de muy muy larga distancia, como por ejemplo ultra trail, en este caso igual me atrevería a ponerlos un poquito más más alejados, sobre 21 días. Estamos hablando de la reducción, recordar, del volumen, es decir, del total de esos kilómetros o de horas, pero recordar que mantenemos la intensidad y sobre todo la frecuencia. Si entrenas 4 días a la semana en la época más fuerte, en la época de tapering entrena 4 días también, o sea, es muy importante. Algo que aquí sí que podremos observar diferencias, más que nada por tiempo y por disponibilidad económica, y es que el entrenamiento en altura o en altitud es muy común entre corredores de élite y se ha vinculado con mejoras en la capacidad aeróbica, pero su efectividad a nivel del mar, pues incluso aún sigue siendo objeto de debate a día de hoy, ¿no? Por lo que nos dice las investigaciones, hay diferentes estrategias y aquí, pues bueno, pues cada uno, por supuesto que es algo positivo, es algo que no va a ser para nada perjudicial, ¿no?, podremos decir, para muchos muchos corredores, pero entiendo que uno no tiene la posibilidad, sobre todo a nivel de tiempo, más que de dinero, ¿no?, de poder irse a hacer una adaptación, ¿no?, a las alturas o a la altitud de 2-3 semanas o un mes en estas alturas, entonces es algo totalmente descartable para la gran mayoría de todos nosotros. Bueno, pues espero que te haya dado un poco de luz de cómo entrenan estas mejores personas del mundo corriendo, estas superhombres o estas supermujeres. Creo que son aspectos muy interesantes y que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablábamos de la intensidad, de cuando hablábamos de la constancia, creo que podemos trasladarlas, ¿no?, a nuestro día a día, y creo que pueden ser cosas muy, muy, realmente muy interesantes para continuar pensando que lo estamos haciendo bien, de que no es preciso ni necesario meter ni muchas competiciones ni hacer entrenamientos extenuantes cada 2x3, sino todo lo contrario. Esto es cuestión de fuego lento, esto es cuestión de constancia, de correr lento durante mucho tiempo y sobre todo de disfrutar, porque lo que queremos es correr por muchísimos años. Nos vemos en 2024, espero que pases una muy buen final de año, que no bebas mucho, que te lo pases muy bien, y ya nos vemos el próximo martes 2 de enero aquí en Manual del Corredor en una nueva edición. Un fuerte abrazo a todos, adiós.